Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 17 de noviembre y hoy estoy acompañada de Santiago Sicard y Rosy Abreu, que va a acompañarnos todo el programa para compartir con ustedes. Bienvenidos esta noche, muchachos. Qué bueno tenerlos aquí.
Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. El placer realmente es mío y aquí estoy para todos ustedes.
Bueno, un placer que nos acompañe Rosy. Esperamos que a la audiencia también le encante tu compañía y entonces ojalá con tu anuencia te tengamos más seguido por aquí en Sumas. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette? Yo sé que tenemos mucho contenido porque estuve revisando las noticias y están interesantes. Y el resto del programa no se imagina. ¿Qué tenemos para nuestra audiencia?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día en el mercado internacional hablando de Amazon. A los que les gusta comprar ahí o tienen acciones, pues Amazon no aceptará en el Reino Unido pagos con Visa. Así que ampliaremos esa noticia en breve.
Bueno, luego vamos a hablar de la Agencia Internacional de Energía, que cree que debe triplicarse la inversión en eficiencia energética para el 2030.
Bueno, y ahora pasamos a Japón y Estados Unidos, quienes acuerdan celebrar reuniones frecuentes sobre comercio.
Y luego nos venimos acá para República Dominicana y vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que realizará el segundo foro de finanzas sostenibles. Ese temita que a usted y a mí, Ivette, siempre nos pica, nos gusta mucho, ¿verdad?
Y déjeme decirle que continuamos con noticias de ese, en ese mismo orden. La Nacional inaugura moderna planta de autogeneración solar. Cada día más la República Dominicana, Santiago, se pone modo sostenible. Eso va a ser un hashtag que vamos a promover aquí.
Bueno, y ahora pasamos a Ado FinTech, quienes tienen un forum 2021 que se va a llamar Dominicana FinTech Forum 2021.
Posteriormente nos vamos a conversar a fondo y adivine qué, Ivette. Usted ya sabe, ¿no?
Bueno, Roberto siempre viene a ponernos en cintura los miércoles, pero usted tiene una sonrisita y me había dicho que le tiene como que una maldadita guardada.
No, para nada, maldades para nada. Mire, vamos a cambiar un poquito hoy el esquema y vamos a responder una pregunta que nos hicieron y que yo estoy convencido que a Roberto le va a agradar. Ya van a ver de qué se trata.
Ay, vamos a cambiarle el esquema a Roberto. Bueno, luego, ustedes saben que tenemos que hablar de la estadística de hoy. Tenemos que hablar del número importante de la semana. Y digo la semana porque todos saben que los miércoles quien nos acompaña es Antonio Trujillo y nos habla del pulso del mercado, no solo en la República Dominicana. Ustedes lo conocen. El pica y se extiende dándonos los chismecitos de finanzas de todo el mundo. Rosy, hay un segmento que tú nos habías comentado a nosotros que a ti te gusta. ¿Cuál es ese segmento, señorita?
Bueno, mi segmento, digamos que es el favorito que tengo del programa, que es Formulemos el Algoritmo.
¿Y por qué le gusta?
Bueno, me gusta porque salgo edificada de ese segmento.
Aprendemos, me gustó mucho esa palabra, ¿sabes? Edificada. Nos quedamos con esa palabrita. Hoy hablaremos de subastas. Y finalmente, nuestra frase a recordar, seguimos con ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos los factores del día como ya los tenemos acostumbrados a ustedes en el mercado internacional. Y es que el gigante del comercio online, Amazon, indicó hoy miércoles a todos sus clientes en el Reino Unido mediante un correo electrónico que dejará de aceptar pagos mediante tarjeta de crédito Visa a partir de enero del 2022. Una noticia que sacude, por supuesto, a la compañía Visa y al mercado en general. El grupo de compras explicó online, explicó que esa medida corresponde a las altas tarifas que Visa está cargando por procesar las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito. Los clientes de Amazon, por supuesto, podrán seguir realizando sus pagos mediante tarjetas de débito, incluyendo las de Visa también, y otras tarjetas de crédito que no sean expedidas por Visa. Una noticia muy importante para el mundo del comercio electrónico.
Vamos a hablar de la Agencia Internacional de Energía, que considera que para cumplir los objetivos internacionales de limitación de calentamiento climático a mediados de este siglo, deberíamos triplicar de aquí al 2030 las inversiones en eficiencia energética, pese a que este año han crecido un 10% después del patrón del 2020 por la pandemia del COVID. En su informe anual de evaluación de los avances en eficiencia energética, la AIE reconoce que muchos esfuerzos en esta materia han vuelto en el 2021 a los niveles prepandemia para conseguir la neutralidad del carbono en el horizonte hacia el 2050. El descenso de la intensidad energética global que evalúa esos procesos sufrió una ralentización en el 2020, obviamente por el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19, ya que su indicador no cayó más que un 0.5% y este año se espera una bajada de 1.9% gracias a las inversiones de 300 mil millones de dólares que se han hecho. Esto significa que esa disminución de la intensidad energética vuelve a un ritmo equivalente a la media del último decenio, ya que el retroceso anual fue de 2.3% entre el 2011 y 2016 y luego pasó a 1.3% en los 5 años siguientes.
Japón y Estados Unidos acuerdan celebrar reuniones frecuentes sobre comercio. Este foro servirá para discutir temas como la agenda global común entre Japón y Estados Unidos en el área de comercio. Japón y Estados Unidos acordaron hoy la creación de un foro bilateral comercial con vistas a celebrar reuniones de forma regular para tratar temas que afecten a sus intercambios económicos y que apliquen también a terceros países. Esta iniciativa, llamada Cooperación Comercial Japón-Estados Unidos, fue acordada en una reunión que mantuvieron este miércoles el ministro japonés de Exteriores, Hayashi Yoshimasa, y la representante de comercio estadounidense, Catherine Tai, y se enmarca en el acuerdo comercial bilateral sellado en el año 2019. Este foro servirá para discutir temas como la agenda global común entre Japón y Estados Unidos en el área de comercio, cooperación en la región del Indo-Pacífico y la cooperación comercial bilateral, señaló en un comunicado el Ministerio Nipón de Exteriores.
Nos venimos para República Dominicana y llegamos con buenas noticias por dos motivos. Primero, un foro de finanzas sostenibles. Y segundo, pues es una invitación abierta. Así es, lo escuchan bien. El Banco Popular Dominicano anunció la realización del segundo foro de finanzas sostenibles de hoy en 8 días, el próximo miércoles 24 de noviembre. Es un evento virtual que será gratuito y que está dedicado, como nos gusta, a la educación financiera y el buen manejo sostenible tanto de las finanzas personales como las empresariales. Se contará con la participación de expositores internacionales de 5 países iberoamericanos. A ustedes que nos están escuchando y a sus amigos, si ustedes les pueden comentar, pues los interesados en participar es bien, bien sencillo. Solo deben inscribirse en la página web popularenlinea.com. Y posterior a eso, ustedes recibirán un correo con el acceso a la jornada de conferencias que comenzará a las 10 de la mañana. Entonces, si a usted le gustó esto, esta información que está escuchando y quiere participar de este foro de finanzas sostenibles, vaya ya mismo a popularenlinea.com e inscríbase y posteriormente le llega a su correo electrónico el acceso. Esta iniciativa forma parte de los proyectos que el Banco Popular ha venido desarrollando para favorecer la inclusión financiera y social de las personas, de acuerdo con los compromisos que como socio signatario de los principios de banca responsable ha firmado con las Naciones Unidas. El evento además está alineado precisamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, al tener como meta, pues claramente la educación financiera, ¿verdad?, que es uno de los temas relevantes, porque permite que cuando la gente se eduque financieramente, pues se tengan mejores criterios éticos, sociales, medioambientales. El Banco Popular se ha comprometido con muchas iniciativas de educación financiera y tiene la idea de llegar a más de 150 mil ciudadanos antes del año 2030. Dentro de los charlistas internacionales está el señor Rodrigo Varela, que viene de Uruguay y es ejecutivo senior especialista en finanzas sostenibles y sostenibilidad empresarial del Banco de Crédito e Inversiones de Chile. También estará la señora Alicia Márquez, quien es asesora financiera personal y especialista en riesgos y logística financiera, quien participa desde México y nos compartirá algunas técnicas y consejos para cómo evolucionar hacia una economía personal más saludable a través del desarrollo de habilidades para la planificación financiera. Por su parte, también estará Ali Kafi, quien es conferencista TED y quien es consejera financiera de nacionalidad hondureña, y tratará el reto de las finanzas familiares como una clave para lograr el éxito financiero, involucrando, por supuesto, a todos los miembros de la familia. Y finalmente, estará el peruano Manuel Chu, quien es un reconocido consultor empresarial. Así que está interesantísimo, no se lo pierdan.
Siguiendo con temas de sostenibilidad, el grupo empresarial de colchonería y mueblería La Nacional informó que inauguró una moderna planta de autogeneración solar con el fin de reducir al mínimo su huella de carbono. Lo súper interesante de esta noticia es, Santiago, que ellos, con su instalación de novedosos sistemas de paneles solares, esta fábrica de muebles y colchonerías se inscribe dentro del prestigioso grupo de industrias que para su operación utilizan un alto porcentaje de energía renovable. Los reconocieron el señor Víctor Itobisonó, y ¿qué le puedo decir? Mejor de ahí se daña. Seguimos creando conciencia.
Esta noticia también es muy importante porque es un evento donde se van a hablar acerca de las tendencias del sistema financiero digital, y es que AdoFintech inicia Dominicana Fintech Forum 2021. Es un evento que tendrá 10 paneles para discutir las tendencias del sistema financiero digital. La Asociación Dominicana de Empresas de Fintech, AdoFintech, inició este martes la tercera edición del Congreso Internacional Dominicana Fintech Forum 2021, un evento que tiene como objetivo discutir las tendencias y crear soluciones financieras digitales en República Dominicana. El presidente de AdoFintech, Miguel Adames, señaló que el Congreso tiene la finalidad de actualizar las novedades tecnológicas y su representación en la economía dominicana. Adames explicó la importancia que representa el evento fintech en el país. Dijo, en los últimos dos años hemos sido testigos de la transformación digital que ha acelerado el sector financiero en todo el mundo, incluyendo la República Dominicana. El evento cuenta con la participación de líderes del sector fintech, así como de expertos nacionales e internacionales, que representarán las últimas tendencias de la industria, su potencial y su impacto económico en la transformación global. Las participaciones se estarán realizando este 16 y 17 de noviembre en formato presencial y virtual en el Hotel Embassy Suite de Santo Domingo.
Hoy esperamos que el cierre del Congreso haya sido fabuloso y bueno, nos vamos a conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Estamos un miércoles más hablando de cumplimiento, hablando de reglas, hablando de cómo poner orden, y para eso siempre viene Roberto Mella con nosotros a enseñarnos, señores, cómo hacer las cosas de una manera correcta. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a tu segmento.
Gracias, Ivette, como siempre, por tu bienvenida. Me encanta volver a mi espacio, volver a conversar contigo, con Santiago. Una semanita ahí de vacaciones, complicado, pero muy ansioso de volver a tratar estos temas con ustedes.
Te extrañamos mucho.
Y yo a ustedes, gracias, como siempre, por hacerme este espacio en Suma, donde pues compartimos algunas informaciones, inquietudes y también conocimiento con los radioescucha. Pero también para aquellos que nos escuchan a través de otros medios que tenemos disponibles, ¿cierto, Ivette? Que pueden verlo, escucharlo posteriormente a través de la página web.
Y nos pueden en Spotify. Oye, esto es importante y hay que hacer eco de esto. Usted puede ir conduciendo, puede estar en su casa, usted puede estar haciendo cualquier actividad. Y qué rico poner a Sumas ahí de fondito, aprendiendo. Si hay un tema de cumplimiento que usted no lo escuchó bien o no lo entendió bien, repítalo, vaya Spotify, en Suma Radio, y usted ahí no va a poder escuchar todo lo que tratamos cada día.
Así es, así es.
Roberto, un gusto volver a tenerte acá después de que la semana pasada te extrañamos. Pero te tengo una noticia, hombre.
A ver, Santiago, siempre que tú me dices que me tiene una noticia, yo
No es nada raro. Mira, que hemos recibido varias preguntas de nuestra audiencia sobre estos temas de impuestos, estos temas de cumplimiento, y me gustaría, si tú nos permites, que antes de continuar avanzando con la teoría que tú nos traes, con la información tan valiosa que tú nos traes, pues nos permitamos contestar algunas de las inquietudes que tienen nuestros oyentes. No sé si te parece bien. A mí me gustaría mucho porque nos permite. Ah, buenísimo. Listo. Entonces, al banquillo Roberto Mella y vamos a darle duro aquí con las preguntas de los oyentes. ¿De acuerdo?
Ay.
Así se llama. Tenemos un nuevo espacio ahora, Santiago.
Al banquillo con Roberto Mella.
Suena bien, ¿no? Los miércoles conversando al fondo es al banquillo. Vamos a ver al si le ponemos ese nombre. Mira, buena. No. Se trata del tema este de los $15,000. Tenemos un oyente que nos escribió y nos dice que él tiene un negocio informal que hace ventas por internet, pero no está formalizado al 100%. Yo no sé realmente qué quiere decir eso, pero me imagino que es un tema de facturas, me imagino, bueno, no sé. Pero nos dice que no está totalmente formalizado y que como él hace transacciones a través de internet, los clientes le depositan en el banco, le giran, le hacen todo esto, pues del banco lo han llamado para llenar unos formatos y unos formularios, y él no sabe si acercarse al banco o no. Tiene como cierto temor de que al acercarse al banco le vayan a poner problemas. Quiere saber de qué se puede tratar y quiere pues Definitivamente que le aconsejemos si vale la pena que se acerque al banco o simplemente continúe haciendo su transacción hasta cuando se lo permita. Entonces creo que tú eres la persona más idónea para responder esta pregunta. ¿Te animas?
Me parece estupendo. Muy buena pregunta, de hecho. Muy práctica y sobre todo para los radioescuchas que nos siguen, ¿verdad? Que tienen este tipo de negocio, microempresa. Deben de saber lo siguiente. Las leyes de prevención, la ley de lavado de los países siempre han concebido, yo creo que esto está desde los años 80, siempre han concebido la necesidad de que cuando usted realiza operaciones en efectivo por encima de un umbral, tradicionalmente han sido $10,000, con nuestra ley 155 se aumentó a $15,000. Si usted realiza transacciones en efectivo, en cash, durante un mismo día y sobrepasa ese umbral de los $15,000, no solamente en el banco, en cualquier sujeto obligado le van a realizar un reporte de transacción en efectivo. Es bueno saber que con ese reporte no se está diciendo que usted es delincuente, tampoco esto va a generar o genera un cruce de tipo fiscal como tal cual fuera un comprobante fiscal, ¿no? Esto básicamente es una información estadística que se manda a la unidad de análisis financiero, el sujeto obligado, para indicar que usted realiza transacciones en efectivo. Esto no es ilegal, no es ilegal. Hay un programa que hicimos vinculado a la limitación de uso de efectivo, lo puede buscar en los espacios que nos ha dicho Ivette, que estuvimos hablando bastante sobre el proyecto de cómo se iba a regularizar el tema de la limitación de uso de efectivo en República Dominicana. Pero bueno, esto es algo totalmente normal. Cuando usted lleve, complete ese umbral, usted va a tener que inmediatamente el banco va a emitir un formulario que usted va a tener que completar los datos, van a pedirle información sobre la procedencia de su fondo. Si usted tiene un negocio ilícito, no tiene nada de qué preocuparse. Usted va a llenar allí exactamente, va a decir su realidad. Yo soy una tienda por internet, por Instagram, que vende electrodoméstico, vende ropa, lo que fuese. Y bueno, ustedes le van a pedir ciertas informaciones, ¿no? Vinculado a su negocio. El hecho de ser informal hace que haya algún tipo de información que le va a ser complicado completar, ¿no? De manera que poco a poco, y bueno, en pro de del crecimiento de su empresa y para acceder a un mercado más grande que ya está solicitando comprobantes fiscales, pues tienen que ir planificando la parte de esa regularización, ¿no? Pero este formulario, lo que se completan son datos sobre usted, si es una persona física, si es una persona jurídica, pues sobre su empresa, sobre los socios de la empresa. Si hay un intermediario en la operación, van a completar esa información, si hay un mensajero o si la transacción la está realizando un tercero. Y van a completar información sobre el detalle de la transacción, donde usted básicamente va a explicar: yo este dinero lo estoy trayendo producto de la venta de 10 laptops, 20 laptops, o no sé, si usted quizá venda cualquier otra, puede ser, digamos, carteras o relojes, lo que fuese, pues entonces allí le van a pedir ese tipo de información. No completar ese formulario o tratar de evadirlo estructurando las transacciones, lo que puede levantar es otro tipo de sospecha y un reporte aún peor, que es el reporte de operación sospechosa. Este es un reporte ya que le está diciendo la autoridad: este señor se comporta de una manera extraña, se comporta de una manera sospechosa, podría estar lavando activo, podría detrás realmente tener una venta de algún tipo ilegal, ¿no? Entonces, Eso es aún peor que un reporte de transacción en efectivo, que fue un reporte más bien estadístico. Así que, estimado Radio Escucha, nada, complete su formulario, vaya regularizándose. Los negocios, en la medida en que crecen, pues deben de ir creando algún tipo de organización financiera también. Es importante que usted lleve esa información financiera de manera organizada, porque es el tipo de información que le van a requerir, como cuántas ventas usted tiene al año, cuál es el promedio, digamos, de la venta que usted realiza. Cosas como es posible que surjan en el contexto de una relación bancaria con cualquier institución financiera. Puede ser en el corto o en el largo plazo, pero en algún momento, cuando usted comience a crecer, esas transacciones van a requerir que haya algún tipo de profundización sobre su negocio.
Bueno, pero entonces, a ver, el consejo es acérquese a la entidad financiera y aclare la situación, ¿verdad? Llene los formularios que le solicitan, aporte la información que le solicitan. Pero en el conocimiento que tú tienes, Roberto, de este tipo de casos, ¿qué tipo de información puede llevar nuestro oyente para que el banco, pues, le diga, siga adelante con su negocio? Porque si todavía no está formalizado, ¿el qué podría llevar? ¿Qué podría aportar para que la institución financiera de repente le diga, bueno, por ahora podemos continuar así?
Mira, en el caso específico del reporte al cual hace referencia el Radio Escucha, no va a haber un espacio posterior. De hecho, en el mismo momento en el cual usted haga el depósito que sobrepase este monto, el banco va a hacer la solicitud. No le va a dejar irse para que usted vuelva posteriormente. A la persona que se está presentando, le van a requerir todas las informaciones que requiere, este formulario. Ahora bien, producto de este aumento, digamos, ya si usted está llegando a los $15,000 en transacciones en un día, debemos de suponer que usted está manejando un negocio, pues, digamos, bastante interesante, ¿no? Es un negocio ya que tiene un cierto nivel de madurez y crecimiento, ¿no? Porque no es un monto, digamos, para una empresa informal como lo conocemos tradicionalmente. Es importante allí que usted vaya formalizando, como le digo, si puede hacer un estado financiero, y aunque sea, digamos, no auditado, pero que le puedan organizar un estadito financiero con la cifra organizada, que vean, pues, cuáles son sus ventas, cuáles son sus gastos, entre otros. Aportar evidencias sobre el negocio, digamos, es posible que el banco le requiera factura de compras. Vamos a seguir con el ejemplo de electrodoméstico, vamos a poner que sean laptops. Es posible que el banco le requiera alguna evidencia de las compras de esas laptops. Usted diga, mire, yo esa laptop hago un tipo de puja en los Estados Unidos, la traigo, la importo. Mira aquí la evidencia de la importación por aduanas, entre otros. Mi página web es esta, mi cuenta, mira la que está aquí. Yo te puedo demostrar inclusive a través de la cuenta cómo yo cobro, a través de alguna plataforma que tenga una pasarela de pago y se vea cómo por allí cobran esos fondos. Y a pesar de no tener un RNC, podría usted dar una tranquilidad a la institución. Vamos a llamarle a la institución financiera en este caso, en este ejemplo particular, le puede dar ese nivel de tranquilidad de que usted no está vendiendo opio, usted no está vendiendo algún narcótico, o usted está recibiendo dinero de un corrupto para que se lo blanquee, sino de que realmente usted tiene un negocio lícito montado y que a usted lo que hay que apoyarlo. A usted hay que ayudarle a que ese negocio siga creciendo, inclusive ser apto, ser un candidato para un financiamiento, para inclusive expandir el negocio. Yo creo que al final eso es lo que le interesa a una institución financiera. Eso le va a pasar no solamente en una institución financiera, eso le puede pasar si usted va a comprar una propiedad inmobiliaria, digamos, en el momento en que compre un local, si lo compra. Si compra un vehículo, le va a ocurrir también. Si que saca un seguro, le va a ocurrir también. O sea, donde quiera que usted se mueva, no donde quiera, si va al supermercado, una ferretería, no va a ocurrir, pero en todo lo que son sujetos obligados va a ocurrir. Así que yo creo que con estas informaciones complete el formulario cuando se lo pidan y vaya formalizando para que sustente procedencia de fondos.
Santiago, ahora que ya vimos cómo fue esta respuesta, mi querido Roberto, prepárese que vienen preguntas.
Viene más banquillo dentro de 8 días, ¿verdad?
Bueno, me encantan los banquillos.
Te esperamos, Roberto.
Te esperamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Bye. Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Mira que hoy viene el señor Antonio Trujillo, de nuevo con el pulso del mercado. Y ustedes saben...
Lo esperamos por minutos, sí, yo lo espero por minuto, Antonio.
Oyó bien, Antonio, buenas noches. ¿Sí oyó a Ivette?
Sí, buenas noches, Ivette.
Sí, buenas noches, Antonio. Santiago. Déjeme decirle que usted... Dígame, nos hace falta tener este momentito de conocer todo lo que está sucediendo alrededor, yo diría del mundo, porque yo le voy a decir una cosa a ustedes, es que nuestro Antonio Trujillo está muy bien informado y ustedes saben que esperamos este momento para que nos cuente esos chismecitos del mercado.
Sí, buenas noches, Ivette. Me faltó saludar a la audiencia de Sumas, que es creciente, y a Santiago, y empezamos si quieren.
Vamos, claro que yo creo que la audiencia está... esperando estas cifras que usted semanalmente nos trae, señor Trujillo.
Bueno, el pulso del mercado esta vez suma 2.363 millones de pesos, que es el monto que se negoció en el mercado bursátil dominicano entre el miércoles 10 y ayer. Hace una semana habían sido 4.300 casi, es decir, el volumen de negociaciones en estos últimos días ha estado muy bajito, menos de 1.000 millones diarios. De hecho, en esta última semana, el día de mayor volumen de negociaciones fue el viernes, cuando se negociaron cerca de 900 millones. Incluso de los papeles del Ministerio de Hacienda, de los que usualmente hablamos de 2.000 millones y cifras más grandes, en esta última semana solo se negociaron 556 millones de pesos. Pero a pesar de ser volúmenes bajos de negociación, hubo dos colocaciones en el mercado primario con las que vamos a empezar. El viernes pasado se colocó otra emisión de los papeles comerciales de CCI puesto de bolsa. Son los papeles que tienen cero cupón, documentos a corto plazo. Se colocaron al 97.6%. Esa rebaja en el precio de colocación es la ganancia para su comprador final, que los va a redimir en mayo del año entrante. La segunda colocación en el mercado primario importante es de Excel 2. El Fondo de Inversión Inmobiliaria colocó su tramo decimosegundo de cuotas de participación. Este es un fondo aprobado por 100 millones de dólares. Le había colocado ya 91, le faltaban 9, y esos 9 millones en términos nominales fueron los que colocó la semana pasada. Esos fueron 90 mil cuotas, 9 millones de dólares, que equivalieron más o menos a 535 millones de pesos. Hay que decir que las cuotas tienen un valor nominal de 100 pesos, ya tiene una valorización muy importante y se vendieron a 104.77. En el mercado secundario hubo una participación interesante de papeles del sector privado, como los bonos corporativos del BH de León. Son bonos que se vencen en diciembre del 30, que tienen tasa cupón de 9%, y se están negociando casi al 110% de su valor, lo que implica una tasa de interés real de 7.5%. El fideicomiso RICA también tuvo un volumen interesante de negociaciones, más de 40 millones el pasado miércoles. Recordemos que los valores del fideicomiso RICA se vencen en septiembre del 49. Se emitieron el año 2019 a 30 años y se emitieron inicialmente con un valor nominal de 100 pesos dominicanos. Ya están a 142 para quienes compraron en el mercado primario en esa ocasión. Ya hay una valorización importante. Y tengo que decir que de nuevo un papel estrella en los últimos días es Excel. Ya mencioné la colocación de Excel 2, pero Excel 1 se movió mucho en el mercado secundario. Sus cuotas de participación se vendieron ya a 110,97, casi 111, recordando que su valor nominal es de 100 pesos, de 100 dólares, perdón. Y ayer y el lunes hubo negociaciones grandes por cuotas de participación del fondo Excel 2, que ya se negociaron el lunes a 104,75 y ayer a 105. También hay que señalar la colocación de los papeles de Ingeniería Estrella, que salieron al 8%, ya se están vendiendo al 100.1%. Y no puedo dejar pasar los del Ministerio de Hacienda, que siempre lo señalamos. Algunos de los de mayor demanda fueron unos bonos que vencen en junio del año 2028, con tasa del 8%. Se están valorizando al 111% de su valor, lo que implica una tasa menor que es del 5.9%, Santiago.
Bueno, en resumen, con bajos volúmenes, pero sigue habiendo movimiento. Antonio, de chismecitos, de rumores del mercado, de cosas que vienen aquí en República Dominicana, ¿qué tenemos?
Bueno, en rumores del mercado hay cosas interesantes y nuevas colocaciones que son las que nos emocionan. Empiezo por decir que viene una nueva emisión de bonos corporativos de Alfa. Alfa Inversiones, que es un puesto de bolsa. Y esos bonos se empezaron a colocar desde hoy en el mercado primario de la bolsa. Son 1,000 millones de pesos. Son dos emisiones, la primera por 500 y la segunda por 500. La diferencia es que los primeros 500 pagan 5.25% de interés y la segunda emisión de los otros 500 paga 5.5%. La diferencia es en el pago de intereses, en la periodicidad. La primera emisión, la de 5.25, tiene pagos mensuales y la de 5.50 pagos trimestrales. Otra colocación que viene, y me gusta destacar esto porque esto es más dinamismo para el mercado, el Fondo de Desarrollo de Sociedades Pioneer 2 va a colocar un nuevo tramo, el tramo 3. Son 22.500 cuotas de participación. Son 225 millones de pesos que salen al mercado. Los fondos siguen, los inmobiliarios siguen muy activos. El Fondo Universal 1 compró un inmueble nuevo. Es un edificio que tiene una superficie total de 3,476 metros cuadrados. La construida obviamente es mucho mayor. Es un edificio de 4 niveles y un sótano de parqueos. Todavía no se conocen detalles mayores sobre el edificio, pero es una compra importante que está haciendo el Fondo Inmobiliario Universal 1. Y en el Fondo de Renta Fija Nacional, Pioneer United, está reportando una tasa de una rentabilidad del 4.18% a octubre. Esto es lo más importante del mercado nacional, que estuvo muy movido la semana pasada en términos de colocaciones y que va a tener nuevas colocaciones, y eso que aún no han llegado las acciones.
Usted tiene toda la razón. Yo creo que el mercado cada vez creciendo más, teniendo más alternativas para los inversionistas, lo cual es muy bueno. De los mercados internacionales, ¿qué daticos tenemos? De esos datos que usted nos trae, nos pone a pensar, nos pone a curiosear.
Hay muchas cosas en el mercado internacional. En Chile, empiezo por Chile porque hace una semana mencionábamos la expectativa que había en el mercado de valores por el proyecto de ley de hacer una nueva devolución de fondos a los afiliados a fondos de pensiones, a las AFP. En la Cámara Alta de Chile la votación fue negativa, el proyecto se hundió por 24 contra 14 la semana pasada. Y lo interesante es que al otro día de conocer la noticia, la Bolsa de Santiago tuvo un incremento en los índices altísimo, el mayor del año, y ha tenido muy buenos crecimientos en su índice a partir de ahí. Es una tranquilidad que se dio al mercado de que no se iban a retirar más fondos de los que los afiliados tienen ahorrados y por lo tanto que los AFP van a seguir siendo inversores de importancia en el mercado de valores. La reacción de la Bolsa de Santiago fue muy alta. En otro mercado latinoamericano, en el mercado colombiano, hay una noticia grande y es una OPA. Una OPA es una oferta pública de adquisición que un grupo colombiano está haciendo por otro grupo, por el grupo Nutresa. El grupo Nutresa es un consorcio que tiene intereses en distintos tipos de industrias, pero principalmente en el sector alimenticio. Es muy conocido por sus chocolatinas que son famosas en todo el país. Pero el grupo Nutresa, hay otro grupo que... El grupo Nutresa, entre otras cosas, es dueño de Helados Bon en República Dominicana. Y el grupo que lo quiere comprar es el grupo Gilinski, un grupo de industriales colombianos que tiene... Es dueño de un banco, que es el Sudameris, dueño de un banco, el Lulo Bank, que es un banco sin oficinas, un banco, una fintech. Y es dueño también del grupo Fideditorial Semana y varias industrias. Este grupo Gilinski hizo una oferta que más o menos suma 2.800 millones de dólares, 2.500, perdón, por el grupo Nutresa, que es un grupo tradicional muy grande. La acción de Nutresa tuvo que ser suspendida en la Bolsa de Valores ante esta oferta porque empieza a tener movimientos que no son los normales. Y se está a la espera de la decisión de la Superintendencia Financiera y de las juntas directivas del grupo Nutresa y de sus grupos accionistas principales a ver si se realiza la operación. Esta sería la más grande en la historia de la bolsa colombiana. En Estados Unidos, la expectativa que hay es muy grande también en los mercados de valores, pero por un nombramiento y casi nada, el equivalente al Banco Central, que es la Reserva Federal. El actual presidente de la Reserva Federal es Jerome Powell. Jerome Powell lo ratificó Biden en su cargo, pero Powell es republicano. Se le vence el periodo ahora en febrero y Biden, el presidente Biden, tiene que nombrar un presidente, pero puede optar por mantener en el puesto a Powell. Ahora, el candidato demócrata para esa posición es Brainard, Lael Brainard, que ya es de la Junta Directiva de la Reserva Federal, y esa decisión es la que tiene muy indeciso a Biden, porque ni él mismo parece saber qué hacer. Por un lado, sería bueno mantener un republicano, alguien del partido contrario en el control de la Reserva Federal, y que ha sido una garantía para el gobierno de Biden, de hecho no han tenido problemas, pero es posible que opte por la renovación. Ahora, el punto fundamental que va a tener el nuevo presidente de la Reserva Federal, o si sigue Powell, es lo que hace con las tasas de interés. Todo el mundo tiene la expectativa de que van a subir en Estados Unidos, pero hay dos hechos que han hecho pensar que ese programa se puede demorar, y es la escasez mundial de oferta que hay por la crisis de contenedores, que ustedes saben está afectando a todo el mundo, y por un problema del que Estados Unidos está metido como hace mucho tiempo, ¿no?, que es la inflación altísima. Todo es la inflación, en especial la principal tarea de la Reserva Federal, entonces por esto la expectativa gira en torno a ese nombramiento. Y quisiera terminar con los consejos. Hemos señalado acá consejos de Bill Gates, de Zuckerberg, de Warren Buffett, pero hoy tengo dos reglas de Bernard Arnault. Arnault es conocido en el mundo del lujo. Él es el gran CEO del Imperio Louis Vuitton y de marcas de champaña famosísimas. Todo lo que Arnault maneja son las marcas más famosas del mundo. Bernard Arnault, además, no llegó a los rankings de los más ricos a los 30 años, como otros, ni a los 40, sino ahora a los 60 y pico. Y Bernard Arnault tiene dos reglas del éxito, que son distintísimas a las que recomiendan siempre los empresarios norteamericanos. La primera es, no pienses en ti mismo. Él dice que la mayoría de la gente piensa en cómo va a crecer, como CEO, como gerente. No, lo que hay que hacer es pensar en las marcas de la empresa, nunca en uno mismo. Para que las marcas crezcan, hay que pensar en ellas. Y la segunda, que es muy difícil, no obsesionarse con el dinero. Dice, no solo mirar la rentabilidad y cómo crecer las utilidades de la empresa. Lo que hay que hacer es trabajar bien, hacer productos de alta calidad y así el dinero llegará. Esas son las dos reglas de Bernard Arnault. No pienses en ti mismo y wow, no te obsesiones con el dinero.
¡Qué manera de cerrar esta estadística de hoy! De verdad, gracias, Antonio.
Ok, bueno, Ivette, buenas noches Santiago, y nos escuchamos en una semana en el pulso del mercado nacional e internacional.
Aquí lo esperamos con los brazos abiertos, Antonio.
Feliz noche, Antonio.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, Santiago, este es uno de los segmentos que más me gustan del programa porque nos permiten acercarnos mucho más a nuestros oyentes. Así que, Ivette, por favor, ¿cuál es la pregunta que tenemos en Formulemos el Algoritmo de hoy?
Pues les cuento, chicos, que ayer Santiago, terminando uno de los factores, habló de un tipo de subastas que al parecer, qué bueno que este oyente o esta oyente lo escribió porque a mí me quedó como esta incógnita también. Es por qué se declaró una subasta desierta. ¿Qué es una subasta desierta?
Bueno, que me gusta mucho la pregunta porque es muy de actualidad ahora con estas subastas que se están dando del Banco Central y seguramente del Ministerio de Hacienda, que regularmente la gente acude. Entonces, primero, ¿qué es una subasta? Una subasta es un mecanismo mediante el cual un emisor, que en el mercado de valores se traduce, digamos, en un deudor, emite un título de valor, emite un papel que representa un derecho a un pago futuro. Normalmente, ¿el pago de qué? El pago del dinero que le prestamos a ese emisor. Es decir, el emisor es quien emite el papel, adquiere la deuda. Y nosotros, como inversionistas, compramos el papel y pues somos los acreedores de esa deuda. ¿Qué recibimos a cambio? Normalmente unos intereses y un pago de capital al vencimiento. ¿La subasta en qué consiste? La subasta consiste en que el emisor sale al mercado a preguntarle al mercado a qué tasa le prestaría dinero y coge las ofertas que más le convienen. Por supuesto, las de la tasa más bajita. De eso se trata una subasta. Se llama subasta porque entonces es como si estuvieran peleando por los intereses, ¿verdad? Así como una subasta de Christie's donde la gente va subiendo el precio, pues aquí ocurre todo lo contrario. La gente lo que va es subiendo la tasa y el emisor, en la medida que sube la tasa, pues está menos propenso a prestar el dinero, a pedir prestado el dinero, porque le va a costar mucho más. Entonces, lo que busca el emisor es que la tasa sea la más bajita posible. Por eso se llama una subasta, porque no se tiene un precio fijo, sino que el precio o los intereses, en este caso, dependen de las ofertas que hagan los inversionistas. Una subasta declarada desierta, entonces, es aquella en la cual hubo inversionistas potenciales con interés de prestarle a ese emisor. O sea, ellos querían prestarle el dinero al emisor, pero recurrieron o solicitaron niveles de rendimiento más altos que los que el emisor quería asumir. Es decir, el emisor necesitaba 1,000 millones de pesos, sale al mercado y le dice: necesito que me den 1,000 millones de pesos. La gente dice: perfecto, estoy dispuesto a prestárselo, pero se los voy a prestar al 7%. Y el emisor tenía en su mente que lo que podía pagar era el 5%. Entonces el emisor inmediatamente ve que los intereses que le están cobrando los inversionistas por prestarle ese dinero son mucho más altos de los que él pensaba pagar o tiene la capacidad de pagar, pues entonces dice: no, ¿sabe qué? Mejor no me presten. Y declara la subasta como desierta. Usualmente, esa es la condición número uno por la cual una subasta se declara desierta. No quiere decir que no haya interés de los inversionistas en prestar el dinero. Lo que quiere decir es que las tasas que exigían eran superiores a las expectativas que tenía el emisor, que, como les digo, es el deudor de la transacción. No podemos confundirnos, ojo con esto, que la subasta desierta quiere decir que no hubo gente dispuesta a prestar el dinero, para nada. Realmente, en muchas ofertas, en muchas subastas desiertas, puede haber muchísimo interés de la gente en prestar el dinero, pero dado que entienden que hay mayores niveles de riesgo, pues entonces tienden a exigir mayores tasas de interés que el emisor definitivamente no está dispuesto a pagar. En el caso de República Dominicana, las subastas más comunes pues son las del Ministerio de Hacienda y las del Banco Central. Digamos que, ¿cuál es el interés de hacer una subasta? Pues, como les explicaba desde el comienzo, es tratar de encontrar la forma de financiarse más barato. Es decir, poner a competir a los inversionistas del mercado vía tasa. Quien ofrece la tasa más bajita, pues regularmente es quien asegura que le den el título y entonces tenga la posibilidad de prestarle ese dinero al emisor. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y quien da la tasa más alta, pues regularmente se expone a que el emisor le diga, no, yo a esa tasa, pues definitivamente no le voy a coger el dinero y prefiero no endeudarme, prefiero no financiarme. ¿Sí quedó más o menos claro, señorita Ivette, o terminé confundiendo más a la audiencia?
Santiago, le cuento que para mí quedó claro con preguntas, pero creo que esto da para otros formulemos el algoritmo. No sé qué piensa Rosy.
Totalmente de acuerdo contigo y es por esto que es uno de mis segmentos favoritos del programa, porque realmente salimos totalmente edificados y así como yo sé que también nuestros oyentes aprendieron algo nuevo en el día de hoy.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy, con nuestra invitada especial, vamos a hablar entonces de nuestra frase a recordar, que claramente, pues, habiendo hablado un poquito de las subastas, habiendo hablado un poquito del mercado de valores, pues tendría que estar relacionada con el mercado, ¿verdad? Viene la frase del señor Benjamin Graham, que es conocido como el padre de la inversión en valor, o esa teoría que se llama el value investing, que lo que busca es no tanto el momento preciso para invertir, sino se preocupa más es por que las empresas en las que se invierta tengan un alto valor a largo plazo, es decir, que sean empresas sólidas y que a futuro puedan representar un crecimiento significativo. Dicen que el señor Benjamin Graham fue el maestro de Warren Buffett y pues en realidad pareciera que sí cuando uno lee su libro El Inversor Inteligente o El Inversionista Inteligente, está traducido a ambas partes, que es uno de los libros más famosos de todos los tiempos. Los invito a que lo lean, que es bastante interesante. La frase que nos trae hoy está larga, pero describe muy bien el comportamiento de los mercados de valores. ¿Quieres escucharla, Rosy?
Claro que sí, soy toda oídos.
Dice, el mercado es como un péndulo que siempre oscila entre el optimismo insostenible que hace que los activos sean demasiado caros y el pesimismo injustificado que hace que los activos sean demasiado baratos. El inversionista inteligente es una persona realista que vende a optimistas y compra a pesimistas. Y es que ahí está realmente la inteligencia de cualquier inversionista. Vender a quienes quieren el activo, entonces están dispuestos a pagar mucho más, y comprarle a quienes no lo desean y entonces están dispuestos a venderlo a un precio mucho más bajo de lo que realmente vale. A mí esta frase realmente, aunque suena muy simple, me parece muy sabia y muy interesante, porque en el mercado de valores muchas veces tendemos a actuar de forma impulsiva y poco racional. Y esta frase a lo que nos lleva es a pensar en eso, que cuando estamos muy optimistas, tendemos a comprar más caro de lo que se debe. Y cuando estamos muy pesimistas, tendemos a vender mucho más barato de lo que se debe, de lo que sería justo. Y ahí es donde está el balance del inversionista inteligente, como dice el señor Graham. Es la persona que sabe más o menos cuál es el precio justo y prefiere, en vez de estar jugando con sus emociones, pues venderle a los optimistas y comprarle a los pesimistas para tener siempre el mejor precio posible.
Realmente me encantó, porque básicamente lo que nos dice es que no todo lo que hacemos y en el momento que lo hacemos debe ser emocional, Santiago.
Así es.
Yo aquí que con este cierre, si digo algo lo daño, así es que mejor nos vamos. Un día más de Sumas con un contenido que fue bien sabroso y de verdad que los esperamos mañana, si Dios lo permite, porque todavía hay muchísimo que dar. Rosy, encantadísima de tenerte aquí.
Gracias por la invitación y espero volver muy pronto.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.